Nos escucha hasta ahora Javier Ortega Smith, que es secretario general de Vox. ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Si estábamos aquí analizando esta mañana lo ocurrido ayer en el Parlamento británico, si usted hubiera sido británico o su partido hubiera sido británico, ¿hubieran votado a favor o en contra de la salida del Reino Unido de la Unión Europea?
Hubiera votado para lo que fuera mejor para los intereses de Gran Bretaña, pero por suerte no soy británico, sino que soy español.
Pero no me des tu capotazo, ¿sí o no, hombre?
Pues es lo que le digo. Es que no me puedo poner en el papel, ni mucho menos del papel de un británico.
Pero dígame, por ejemplo, ¿usted es partidario de que vuelva a haber fronteras interiores en la Unión Europea?
Por supuesto que no. Lo que queremos es que haya fronteras seguras en la Unión Europea, que es lo que no hay ahora mismo. Y las fronteras seguras son las exteriores, que son las que se han desprotegido completamente con la política que se ha seguido en la Unión Europea, impulsada por globalistas como Merkel o Macron.
¿Pero quiere decir usted que mantendrían ustedes las fronteras del espacio Schengen?
Diríamos que lo que permitiríamos es que el espacio Schengen interior funcionase, pero siempre y cuando tuviéramos la completa seguridad, que ahora mismo no existe, que las fronteras exteriores sean seguras. Las fronteras exteriores de Europa son de una permeabilidad peligrosísima. Por Europa, por las fronteras exteriores de Europa está entrando inmigración ilegal, sin control ninguno. No hay control sobre la entrada de posibles grupos terroristas, no hay control sobre posibles amenazas sanitarias y, por tanto, lo que nosotros defendemos es una Europa segura. Que las fronteras interiores no tienen que existir, por supuesto. ¿Que el acuerdo Schengen era bueno? Sí, siempre que se aplique realmente para los ciudadanos honrados, trabajadores y cumplidores de la ley, no para que sea favorable para aquellos que quieren moverse por Europa, digamos, para que circule libremente la delincuencia. Tiene que ser para que circule libremente los europeos que están dispuestos a defender la legalidad.
Hablemos de lo que va a ocurrir en el Parlamento andaluz, del cambio que se va a producir en el poder en el gobierno regional andaluz. Siguiendo el modelo que ha salido en Andalucía o que va a salir, ¿ustedes apoyarán siempre al PP y a Ciudadanos para evitar que gobierne el PSOE y la izquierda?
No. Apoyaremos siempre políticas que estén dispuestas a acabar con las políticas que ha impuesto la izquierda. No es una cuestión de partido, no es una cuestión de sigla. Nosotros no hemos hecho un pacto de gobierno, ni mucho menos hemos hecho una coalición de siglas. Lo que nosotros hemos hecho en Andalucía, y que por supuesto siempre que podamos lo vamos a hacer en otros parlamentos autonómicos o en el gobierno o en el Congreso de los Diputados, es desalojar del poder a aquellos que vienen ocupando el poder con políticas que son contrarias a España y la libertad. Y si, mire usted, si resulta que quienes están ocupando el poder en Andalucía son los socialistas, pero en Castilla y León es el Partido Popular y a quien hay que desalojar porque las políticas contrarias a la libertad, a España y al progreso son aplicadas por el Partido Popular, pues habrá que desalojar al Partido Popular. Quiero decirle con esto que esto no es una cuestión de sumar siglas y hacer bloques. Nosotros no hemos venido a la política para jugar al mismo juego de siempre, los buenos, los malos, las derechas, las izquierdas. Hemos venido a cambiar la política, a aplicar aquellas políticas que creemos que son necesarias, que para proteger la libertad, para proteger la educación libre, para proteger el progreso, la economía, y por tanto eso es lo que vamos a defender. Y por eso cuando algunos nos decían si habíamos venido para poner a Juanma Moreno o a Juan Marín o hacer ese bloque antiizquierda, nosotros les decíamos que no habían entendido nada. Hemos venido para negociar con quienes teníamos la posibilidad histórica, por cierto, gracias a Vox, que esto parece que se olvida muchas veces. No es gracias al Partido Popular, que lleva 40 años en Andalucía y fue incapaz de sacar al PSOE y a todo su cortijo, ni siquiera a Ciudadanos, por mucho que quiera ponerse medallas, que llevaba 10 años desde que se presentó la primera vez en Andalucía. Si ha habido una oportunidad real de sacar del gobierno a las políticas de izquierda, de corrupción y de atraso económico, ha sido gracias a 400.000 andaluces valientes, gracias a las siglas de Vox y gracias a los 12 diputados de Vox que van a votar a favor de ese cambio. Por tanto, sí, a nosotros que no se nos pidan cambios de sillones, cambios de siglas, ni cambios de nombres, ni se nos pidan bloques, que se nos pidan quiénes están dispuestos a defender cambios de políticas, quiénes están dispuestos a defender la libertad de educación, quiénes están dispuestos a defender la bajada de impuestos. Quienes sean tendrán nuestro apoyo. Quienes se opongan a ello, pues nos opondremos.
Por lo tanto, ¿ustedes hasta dónde van a incordiar al actual gobierno andaluz? ¿Se van a mantener en el acuerdo que han firmado con el Partido Popular o van a hacer propuestas al margen del acuerdo, como por ejemplo van a pedir ustedes la derogación de la ley contra la violencia de género en la comunidad autónoma andaluza?
Bueno, nosotros hemos sido muy claros en todo momento, y esto es algo que a algunos les molesta. Quiero decir, algunos que están acostumbrados a que la política es decir una cosa y hacer la contraria, o hacer la contraria de la que se ha dicho directamente. No, nosotros hemos dejado bien claro que nos presentábamos a las elecciones con 100 propuestas, 100 medidas que considerábamos que son necesarias para Andalucía. Y vamos a seguir defendiendo esas mismas 100 medidas, porque nosotros, a diferencia de partidos veleta, que dependiendo por dónde sople el viento de las encuestas, pues dicen una cosa o la contraria, hacen una cosa o la contraria, nosotros creemos en lo que estamos defendiendo y lo vamos a defender. Y vamos a luchar por ello dentro, por supuesto, del respeto a los procedimientos, dentro del respeto a nuestra proporción en los votos dentro de ese Parlamento andaluz, que son 12 diputados. Ya quisiéramos tener una mayoría para que se pudieran aplicar. Alguien dirá, usted me ha preguntado, ¿van a respetar ustedes el pacto con el Partido Popular? Faltaría más lo que...
Le pregunto si van a hacer cosas que están fuera del pacto. Si van a hacer cosas...
Bueno, pero tenga usted en cuenta que lo que nosotros hemos firmado han sido dos documentos. Uno primero, que ya lo hemos cumplido íntegramente, sí, que era el pacto para la renovación de la mesa, y votamos a favor de los miembros que tenían que formar esa mesa, siempre que se respetase, como así venía en ese pacto, que Vox tenía que tener al menos un puesto dentro de esa mesa. Y segundo, el pacto que hemos firmado con el Partido Popular, porque a Ciudadanos no le ha dado la real gana de venir ni siquiera a sentarse a la reunión, y esto lo repetiremos mil veces, los del talante democrático, los de la regeneración democrática, despreciaban a 400.000 andaluces y a 12 diputados, a pesar de que necesitaban de sus votos como el agua para vivir. Pero a lo que quiero decirle es que nosotros, por supuesto, ese pacto que hemos firmado con el Partido Popular lo deja bien claro, es un pacto para la investidura. Y verá usted si lo vamos a cumplir cuando se produzca la votación. Nuestros 12 diputados votarán a favor de lo que nos hemos comprometido. Y dentro de ese pacto de investidura hay un pacto con el Partido Popular de una serie de medidas, 35 medidas. Pero que eso significa que el resto de las medidas que nosotros tengamos en nuestro programa o que hemos defendido en las elecciones vamos a renunciar a ellas, de ninguna manera. Nosotros durante la tramitación parlamentaria, y así se lo dejamos bien claro al Partido Popular, seguiremos defendiendo dentro de nuestras posibilidades las leyes, las proposiciones de ley y las políticas que hemos venido defendiendo en la campaña electoral y que son parte del ADN de lo que significa Vox. Claro que sí, y eso no hay que identificarlo nunca, como usted ha dicho, con la palabra incordiar. No, eso es ser honesto con el mandato que te han dado 400.000 andaluces, que te han votado por tu programa entero, no por una parte del programa.
Dígame otra cosa, de la manifestación que hubo ayer en los alrededores del Parlamento andaluz, se pueden hacer muchos análisis, decir muchas cosas, pero me le pregunto, ¿no le parece a usted que está un poco fuera de lugar que su compañero en Andalucía, el señor Serrano, diga que eso era Kale Borroka, con lo que nos recuerda a todos la Kale Borroka, que era el brazo callejero de un grupo terrorista? Se pueden decir muchas cosas de esa manifestación, se puede hacer muchos análisis y decir que es inoportuna, que está orquestada por alguien que no quiere irse del poder, se pueden decir miles de cosas. Pero hombre, comparar a la gente que estaba en la puerta ayer con el terrorismo callejero, no sé si eso es templado para alguien que ya está en una institución y es portavoz de un grupo parlamentario.
Lo que yo le puedo decir es lo que estamos sufriendo los de Vox con el silencio cómplice de muchos medios de comunicación y con el de otros partidos que se dicen constitucionalistas. Yo he tenido que vivir este fin de semana pasado, he tenido 5 actos y en los 5 actos ha estado rodeado el hotel o el centro donde se hacía el acto de gente que nos decía directamente os vamos a matar, que ha puesto pintadas de amenazas de muerte, que nos ha insultado de cualquier manera, que ha arrojado piedras, que le pegó con un extintor en la cara y le rompió la nariz a uno de nuestros afiliados, que ha roto los cristales de nuestra sede. Esto es todos los días. Mire, yo como secretario general recibo todos los días avisos de provincias de amenazas personales a los dirigentes, a ataques a las sedes. Y nadie, salvo contadísimas excepciones, está denunciando esto. Y cuando nuestro portavoz se ha referido a la Kale Borroka, probablemente lo ha hecho pensando en cómo empezaron todos estos movimientos en el País Vasco, porque es la similitud es terrible. Empiezan señalando, empiezan manipulando, empiezan poniendo dianas, después comienzan atacando tus sedes. El otro día una mesa informativa en Gerona fue literalmente arrasada por una turba de 80 personas y allí había 4 o 5 afiliados que estaban repartiendo propaganda. Lo que he querido decir es que quienes están generando ese odio lo están promoviendo desde partidos como Podemos, que están hablando de alertas antifascistas, son los que generan toda esa violencia que luego se desata con hechos terroríficos como el que ocurrió en Zaragoza, cuando a una persona por llevar los tirantes con la bandera de España lo mataron por la espalda, por odio a Víctor Lainez. Lo que quiero decirle con esto es que lo que nosotros denunciamos es que otros, que se está mirando para otro lado con algo que es gravísimo: rodear un parlamento, rodear una sede, asediar a quienes están ejerciendo el derecho constitucional a la libertad de expresión. Es algo muy serio, porque se comienza por eso y luego se termina con el atentado personal. Eso es lo que estamos diciendo, que se está generando un odio terrorífico. Mire, yo he tenido que escuchar el otro
pero lo
día.
Ve como se puede decir de otra manera, porque usted no lo está calificando de cale borroca, lo está explicando lo que ha hecho su compañero. Lo ve como se puede hacer la denuncia con otras palabras, igual de gruesas y que se entienda todo, porque se le está entendiendo esto todo.
Probablemente se puede decir de otra manera, pero lo que hay detrás de todo esto es una terrorífica consecuencia, y es que se está generando, se está señalando, se está hablando de matarnos. Mire, plena campaña andaluza, previa a la campaña andaluza, usted recordará que nuestro presidente Santiago Abascal y José Antonio Ortega Lara, que no hace falta decir si sufrió o no sufrió el zarpazo del terrorismo, hicieron un acto en Murcia, y ese acto, como otros tantísimos actos que estamos teniendo por toda España, tuvo que ser protegido por los antidisturbios. Y las barbaridades que se dijeron, Ortega Lara vuelve al Zulo, os vamos a matar, eso, créame, eso se recuerda muchísimo a lo que tuvo que vivir Santiago Abascal y su familia y tantos españoles valientes en lugares como en el País Vasco. Por eso estamos haciendo esta voz de alarma, estamos diciendo cuidado, porque esto no es una crítica política, la cual pues nosotros aceptamos plenamente, que se nos rebata, que se nos diga que no estamos en lo cierto o que estamos equivocados. Bueno, pero de ahí a lo que está ocurriendo, que es un señalamiento. Mire, recuerde usted el día de las elecciones, cuando salieron los resultados, unas elecciones a las que este partido político se ha presentado con total legitimidad, totalmente democrático. Comenzaron las manifestaciones promovidas por estos grupos de extrema izquierda, entre otros capitaneados por Pablo Iglesias, por las calles de Andalucía para ir hacia las sedes del partido, de una auténtica persecución. Eso es lo que se está haciendo con este partido. ¿Por qué? Porque estamos diciendo la verdad, porque estamos señalando la corrupción, porque les estamos diciendo que mienten descaradamente con lo que significa la ley de ideología de género, que es mentira, que hay un negocio detrás, etcétera, etcétera.
Déjeme que le pregunte, antes de darle las gracias por estar con nosotros, por las cuentas de Vox. ¿Estos que les han financiado a ustedes, estos iraníes, son demócratas liberales de toda la vida, defensores de la libertad individual, de los derechos, harían en Irán una democracia estos que les financian a ustedes? Por cierto, que ha hecho el Tribunal de Cuentas, que no sabe nada de ustedes, porque no tienen por qué saberlo, porque ustedes no tienen representación parlamentaria en los años en los que se está hablando de esta financiación iraní. ¿Estos señores que les han financiado a ustedes son demócratas liberales de toda la vida?
Pues mire, yo le voy a decir quién nos financia a nosotros. A nosotros nos financian personas físicas dentro de la legalidad, todas perfectamente identificadas, todos perfectamente presentadas las cuentas. Usted dice el Tribunal de Cuentas no lo encuentra, nosotros vamos a justificar que se ha presentado, aunque como usted muy bien explica, no teníamos obligación, lo hemos hecho. Es el único partido que tiene publicadas en su página web las cuentas, es el único partido que sin tener obligación las audita con una empresa externa. Yo le puedo asegurar que a nosotros nos financian nuestros afiliados con las cuotas, todos los donantes con los donativos perfectamente legales. Y en concreto, esa información que ha salido, no tenemos ningún problema de explicarla. Esos fueron donativos individuales de disidentes de la dictadura iraní en el exilio, que porque conocían al que era en ese momento vicepresidente del Parlamento Europeo, Alejo Vidal-Quadras, o sea, realmente el donativo lo hacían por conocer a Alejo Vidal-Quadras, no porque conocieran a Vox, que estaba empezando en aquel momento en las elecciones europeas, hicieron porque él les había ayudado desde el Parlamento Europeo en su lucha contra la teocracia, contra la dictadura iraní, esa que financia Podemos, esa que cuelga a los homosexuales de las grúas cuando por ser homosexuales, esa que apedrea a las mujeres, esa dictadura. Los que viven en el exilio intentando, que yo no sé, la verdad, le digo que no sé si son liberales, no son liberales,
por eso,
son conservadores,
por eso,
o qué son,
pregunto,
pero
si son demócratas, vamos.
No sé qué son, pero lo que sí sé es que están en el exilio precisamente por no estar de acuerdo con la dictadura teocrática de Irán. Pero en cualquier caso, que yo de esas personas desconozco exactamente quiénes son, en cualquier caso, los donativos que hicieron, lo hicieron como apoyo al que sabían que iba a ser candidato a las elecciones europeas, porque probablemente desearían que volviera al Parlamento Europeo para que le siguiera apoyando desde el Parlamento Europeo en su reivindicación democrática, supongo, o por lo menos no creo que fuera igual que la dictadura iraní, pero en cualquier caso le apoyaron con una serie de donativos perfectamente transparentes, perfectamente legales, y que nosotros lo único que hicimos fue, lógicamente, como hacemos todos los años, presentar las cuentas perfectamente auditadas al Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas ha publicado que no tiene constancia. Nosotros ya buscaremos a ver por qué no está esa constancia. Fue del año 2014 y no sé exactamente cómo se presentaron, si fue vía telemática, si se llevaron allí. Pero no se preocupe que no tenemos ningún inconveniente en dejar muy claro que la financiación del partido político Vox es totalmente transparente, cosa que a algunos les molesta mucho. Yo ya le puedo decir que las negociaciones con el Partido Popular, cada vez que tocábamos el tema de acabar con las subvenciones a partidos políticos, se ponían muy nerviosos. Y yo les decía, pero hombre, no, si esto es muy sencillo. Ustedes defienden unas ideas y piden a sus votantes, a sus simpatizantes y a sus afiliados que se lo paguen de su bolsillo. Pero no nos pidan al resto de los españoles que a través de los impuestos tengamos que estar pagando cuantiosísimas subvenciones, pues mire, desde Bildu hasta el Partido Popular, pasando por todo el espectro político. No, hombre, no. Cada uno que se pague lo suyo. Y añado una cosa más.
Dígame, fíjese, que se me va el tiempo.
Fíjese, a nosotros se nos ha criticado de todo, pero los españoles tienen que saber que, por ejemplo, la campaña de las andaluzas nos costó 150.000 euros que pagamos con nuestro dinero, de nuestros donativos. Y el resto gastaron, el que menos, 1.200.000, que salieron de presupuestos públicos, la inmensa mayoría, es decir, de subvenciones. Esa es la gran diferencia. Nosotros lo pagamos con nuestro dinero y otros lo pagan con el dinero de todos.
Dígame una cosa más, antes de terminar. Por cierto, ¿qué relación tienen ustedes con el tal Bannon este que trabajaba con Trump, con la red de Bannon? ¿Tienen algún tipo de relación financiera con él?
No, financiera ninguna. Hay una relación de amistad de hace muchísimos años de uno de los miembros del Comité Ejecutivo Nacional, que es Rafael Bardají, porque ha trabajado con Steve Bannon y ha habido algunos encuentros, y evidentemente Steve Bannon, que es un especialista en cuestiones de campañas electorales, pues ha dicho que él nos va a ayudar, a asesorar desde un punto de vista técnico. Por supuesto, insisto en esto, ni financiero ni político, es decir, no nos va a dar un duro, ni un euro, ni nos va a decir lo que tenemos que decir en la campaña europea, pero sí nos va a ayudar a través de su amigo Rafael Bardají con el asesoramiento, con el consejo sobre estrategias de campaña exclusivamente en la campaña de las elecciones europeas. Pues lo decimos así porque es así. Ahora, relación orgánica con el partido, ninguna. Contratación, ninguna. Financiación, ninguna. Y cualquier otra relación que no sea esa estrictamente que le he dicho de amistad con Rafael Bardají no existe.
Dígame una más, pero ya está de sí o no. ¿Va a ser usted candidato en la Comunidad de Madrid por Vox?
No.
¿Ni en el Ayuntamiento tampoco?
Bueno, esa parte ya no lo sé. Yo lo que le digo
vale.
Es que...
En la comunidad no, el Ayuntamiento
es que de
depende. Manera,
si le parece, el proceso de selección de candidaturas no está diseñado, no se ha empezado todavía en ningún punto de España, por tanto, Vox no tiene ningún candidato para ningún sitio. Yo le he dicho, le he contestado a título personal, que yo no tengo
pensado... En la Comunidad de Madrid no, y el Ayuntamiento no lo sabe.
No lo sé.
Ah, vale. O sea, que el Ayuntamiento no me dice que no. Vale, yo lo apunto. Bastante tiene usted con el cuestionario en el juicio, ¿no?, del Tribunal Supremo. ¿Tiene ya los cuestionarios a los procesados por rebelión preparado? Porque va a ser usted el que los interrogue, ¿no?
Sí, bueno, está bastante avanzado. Es verdad que como son 250 testigos, pues créame que todavía estamos trabajando en ello. Pero
no sé si le ha dado tiempo a usted con el lío que tiene usted.
Bastante, bastante avanzado y la verdad es que va a ser un juicio muy duro. No solo por el procedimiento, sino por el tiempo que va a durar, la intensidad de las sesiones, pero creo que el resultado va a ser importante, y es que los españoles van a ver que de una vez por todas los golpistas van a pagar, espero, con largas, largas penas de prisión.
Pues usted es el abogado de la acusación particular para aquel que no
popular,
lo sepa.
Popular,
perdón, discúlpeme, popular. Le agradezco mucho su presencia esta mañana en Onda Madrid, Javier Ortega Smith, secretario general de Vox. Que le vaya muy bien.
A ustedes, muchísimas gracias.
Que tenga buen día, adiós.
Igualmente.